se le siente, se lo huele más cerca, si bien lo escucharemos, ¿sí? Sí, mucho más cerca. Ahí está Darwin junto a nosotros. Buen viernes para usted, bienvenido.
¡Hola, hola, hola! ¿Cómo está, Leonel? ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cómo están, viejo?
Bien.
Acá estoy, vuelvo a ser corresponsal de mi vida de mierda. Directamente, ¿verdad? Desde el epicentro de mi vida de mierda, acá transmitiendo. Está en las 24 horas del día. Ya llegué, ya por suerte, apartamento, me estaba esperando para darle, digamos, para darle los últimos retoquecitos a su último virus respiratorio del año.
Qué lindo.
Anoche pasó tosiendo, atorándose con sus propias flemas. Terminé a las 4 de la mañana ahí al lado de la cama. Todo eso, esas pavadas que tiene que hacer uno, que no mejoran nada. Por suerte después a las 6:30 por ahí cuando desperté yo, ahí se durmió hasta ahora, hasta hace un ratito. Y bueno, y ni bien llego así recién llegadito, le quiero agradecer especialmente al hijo de puta de Uber, ¿verdad?
No, a Uber
como empresa, si no hay nadie.
No es una persona, es un algoritmo, está insultando un algoritmo.
Exactamente, se puede insultar los algoritmos. No se puede decir cosas a los algoritmos tampoco. Y bueno, yo justamente me estaba mejorando un poco mi relación, ¿verdad? Con Uber en Qatar, pero porque son bastante baratos incluso, para lo que estamos acostumbrados, sobre todo, pero vuelve al aeropuerto. Como no me iba a tomar un taxi de estos caucásicos, ¿verdad? Un taxi supremacista blanco.
Sí, del aeropuerto, sí.
Fundamentalmente porque no son de la familia del taxi.
No, son de la familia del chino, ¿no?
¿Qué? ¿Del chino?
No, trabajaba ahí, no sé, es de la familia.
Yo tengo otra relación con la familia del chino. Yo le saco dinero.
Claro, que usted no le lleva dinero.
No le doy. Es al revés. Tengo una relación, no me quiero cambiar la relación porque estamos muy bien así. Exacto, exactamente. Y bueno, me tomo un Uber. Y muy bien, ¿qué pasa? Lo pido ahí para Pablo Fabregas y para mí, ¿no? Y le quise ser correcto y le quise agregar un destino.
Correcto.
¿Entiendes?
Sí.
Para dejar a Pablo Fabregas, que es un señor compañero de viaje. Ahora que tengo ganas de que se venga conmigo a los viajes familiares también. Consigo algún sponsor capaz y lo llevo. Porque ella es hermosa.
El precio lo debe tener tarifa para ese tipo de servicio.
Sí, ¿no? Totalmente. ¿Cómo no va a tener tarifa para todo? Porque es un señor, no le digo que es un señor. La gente, los señores, tienen tarifa para todo, señor. Ella es la gente de bien. Y bueno, era mi forma un poco de devolverme todo lo que mejoró mi estadía en Qatar, ¿verdad? Yo sé que a él además lo conmueven especialmente ese tipo de gestos.
Sí, es muy sensible ese tipo de gestos que
le ahorran dinero. A las cosas gratis, sí. Se emociona con las cosas gratis, sí. Señor. Alguien que se emociona con la gratuidad de los eventos. Y en este caso, bueno, la vieja hasta su hogar, que vive ahí, de camino vive él, ¿no? Entonces, cuando nos subimos al lugar me di cuenta de que solo agarró un destino, el mío. Acá, Palito el Tel Aviv. Y entonces le digo al chofer, para qué querés que te lo agregue, ¿no? Para no hacerle perder. Y ahí me dice el cara demasiado, porque no sé agregar, ya me di cuenta que no sé agregar destino. Y lo agrego ahí apurado, atorado por la situación antes de que lleguemos a los Fabregat, ¿entiendes? Y tratando de que el sistema lo admita y el hombre reciba lo que debe, tratando de hacer las cosas bien, que es algo que nunca debí hacer, ¿verdad? Porque siempre que trato de hacer las cosas bien me sale mal. En cambio, cuando yo hago las cosas mal, me sale mal también, pero sin la parte de tratar de hacer las cosas bien. Claro. O sea que hay una ganancia.
Sí, la expectativa.
Exacto. No tiene ningún sentido que uno trate de hacer las cosas bien. Otra gente capaz que sí, ¿eh? No quiero decir que la otra gente no trate de hacer la cosa bien. Quiero decir que yo trate de hacer la cosa bien. Que no me salen. Nunca me salen bien. Entonces, ¿para qué trate de hacer la cosa bien si nunca me salen bien? No tiene nada para responder eso. Entonces, lo veo ahí tratando de pensar y no tiene ningún argumento para contraponer a eso. Nada. Como suponía. Porque aparte bien, ya está de chancleta ahí, me imagino. Ha vuelto a su vieja tradición de la repostería. Y cuando me pone lo que me va a salir,
¿sí?
Veo ahí, son 164 pesos más, lo cual tiene ya sentido, porque le pasa y le doy que sí, ¡pam! ¿Y qué me hizo Uber?
¿Qué le hizo?
me robó. Me cobró 1.640 pesos.
Wow.
No eran 164 pesos, eran 1.640 pesos en total. Le por dejar a Pablo Fabregat de pasada. 930 salía el viaje y me lo subió a 1.640 por una cosa que quedaba a la pasada. Y no solo eso, ¿verdad? Que no me agregó el destino. Ajá. Solamente cambió un destino por otro. Así que yendo a un destino mucho más cercano, digamos que 20 minutos más cerca que el mío, me cobró 900 pesos más el hijo de una gran puta. Entonces le mando carta ahí mismo, ya arriba del auto, ya caliente, ¿no?
Sí, ¿qué me hace?
Claro, ¿qué hace? Y me responde, ya me respondieron. No, son rapidísimos para responder. Sí, también si le van a responder a la mierda esta que respondió, yo también respondo rapidísimo.
¿Qué le va a
responder? No sabe ni escribir. Hola, Darwin, me pone. Agradecemos enormemente tu paciencia y comprensión ante esta situación. No hay nada que haya demostrado ni paciencia ni comprensión. O sea, me están agradeciendo cosas que no he demostrado y que no cargo. Revisé el viaje, me pone, atento, sí. Primera del singular, que mencionas y puedo ver que la tarifa cobrada, 1.624 UYU, es la misma que se mostró en tu aplicación de Uber al confirmar el viaje. Por esto, no es posible ajustar el monto en esta ocasión. Comprendemos que esta situación puede ser frustrante. Oh, qué gente... La verdad que tienen un algoritmo, pero que tiene una intuición espectacular. La verdad que si hacen alguna vez los Juegos Olímpicos de los algoritmos intuitivos, este hijo de puta, seguro que mete medalla. Queremos que sepas que estamos trabajando para mejorar tu experiencia al usar la aplicación. La próxima vez nos pondremos preservativos. Gracias por tu comprensión. No, eso lo de la próxima vez, lo agregué yo, ¿verdad? Porque me parece que es lo único que pueden hacer. La próxima vez te prenderemos velas y te rociaremos con aceites aromáticos antes de pasar a empalarte, ¿verdad? Como hicimos en este viaje. Gracias por tu comprensión. Ya le respondí. Hola, Uber.
Ay, me encanta que le...
Agradezco enormemente tu incomprensión robótica ante esta situación en la que me robaste 1.000 pesos. Leyendo tu reacción, creo que hubiera preferido que me asaltaran en la calle. Me hubiera sentido un poco menos frustrado, como bien intuiste, con ese olfato especial que tenés para las emociones humanas, pedazo de un hijo de puta. Me hace creer mucho más esto en el futuro de los algoritmos. No sé si hay un humano detrás de esta comunicación, pero si lo hay, están gastando guita al pedo. Échenlo y pongan un robo. Eso. El hecho de que escribas 3 veces la palabra comprensión en un texto de 4 frases cagadas habla a las claras de la dificultad que tenés para comprender y de los niveles de subestimación como lo que mandan las cartas. Empezás agradeciendo mi comprensión en la primera frase y te despedí diciendo gracias por tu comprensión en la última. Como si eso alcanzara para colchonar la estupidez de sinsentido que pusiste en el medio, como un ignorante que seguramente sos. Asimismo, utilizás en la penúltima frase el verbo comprender en primera persona del plural para decir comprendemos. Solo un renglón después de que habías dicho revisé. O sea que no sé si se sumó otra persona en el correr del proceso o simplemente escribís como un iletrado A que pretende ceñirse estrictamente a las reglas y se jacta de su comprensión reglamentaria cuando en realidad no logra ni entender las reglas básicas gramaticales y las quiebra más alevosamente de los que la cadena deportiva quiere a sus periodistas durante un mundial. Del cual estoy llegando. Se ve que revisaste mal, porque la tarifa que me mostró mi aplicación inicialmente era más chica que la que me puso después y cambió el destino para uno más cerca. Así que nada se ajusta a lo que decís. Por esto, tampoco va a ser posible ajustar el monto de yeguas virtuales que te parieron después de ser violadas algorítmicamente por hackers rusos. Y las voy a dejar en un paquete de 7.000 yeguas gonorreicas servidas.
El bot está, un esguince, tiene un esguince
servidas algoritmo. Servidas por un caballo con un 0 y un 1 más grande que la que tiene Burro.
Le creo que le escribió todo eso.
Sí, ¿sabes? Le creí todo eso. Gracias.
No hay respuesta, obviamente.
¿Eh? Esto, sí.
No hay respuesta de Uber.
Gracias por
Uber.
Tu comprensión.
Gracias por tu comprensión. Que no es Letor. aprende a escribir. Saludo, Darwin. Ahí le dije, ¿qué le parece? Y ayer empecé, ¿verdad? Y me
voy ¿Hubo respuesta a ese mensaje, no?
No, todavía.
Ahí estamos, no suelen tan rápidos.
Estoy esperando. A ver qué responde. No son tan rápido. A ver, sí, claro, deben estar en un simposio, ¿verdad? Entre algoritmos. A ver qué se le responde a alguien que le escribe de llamada.
Bueno, recuerdo una entrevista que tuvimos aquí con Natalia Rey, especialista.
Ah, no, termina diciendo podata. Ojalá un día te agarre doblado y te saque las tripas por la boca. Eso es así termina. Sí. Al Oscar lo que dé el Oscar. Ese es el que le
parece. No, tuvimos una entrevista aquí con Natalia Rey, que era diseñadora gráfica, pero ahora trabaja como experta en experiencia del usuario, no para aquí, sino para la región, y trabaja mucho en esto, ¿no? En cómo, desde que usted pidió la aplicación, cómo le responde la empresa, cómo le responde,
o sea, después. La dificultad del mecanismo de agregar destino.
Y bueno, y después también responde cómo ante la queja se responde desde la empresa. ¿Qué experiencia del usuario tiene cada uno? Esta experiencia del usuario que tuvo usted parece nefasta, para adjetivarla de alguna manera, Darwin, en todo sentido.
Ah, sí, y me piden todo el tiempo, estoy podrido que me pidan que califique mi experiencia como usuario. Esa es una de las cosas que me gustaría.
Bueno, y ese es un
problema. ¿Sabe lo que quiero hacer? Calificar mi experiencia como usuario de la vida, en la que pueda explicitar lo harto que me tienen de que todo me pida que califique mi experiencia como usuario. O sea, no puedo calificar mi experiencia como usuario si todo el tiempo me están pidiendo que califique mi experiencia como usuario.
De eso trabajan los que tratan de mejorar la experiencia.
Bueno, que le roben la plata a sus clientes de una manera menos molesta para los usuarios. Eso es lo que le voy
bueno,
a
decir. Bueno, no preguntar tanto que la experiencia del usuario es una forma de mejorar la experiencia del usuario. Por
exacto.
Ejemplo,
si usted, claro. ¿Sabés quién me empeora la experiencia del usuario? Que me esté preguntando cada tres minutos cómo está haciendo mi experiencia. Claro, es el mozo que viene. ¿Cómo está todo? ¡Pero déjame de joder!
Claro,
horrible, sí, sí. Está todo, horrible. Estaba precioso hasta que viniste vos.
No, una vez no pasa nada, si pasa.
No, una vez ya pasa, pero se puede tolerar.
Sí, una vez pasa, está todo tranquilo, todo bien, sí, está todo. Ok, sigue de largo, pero todo el tiempo está rico.
Y podría ponerle caritas felices a las cosas. Metían los huevos llenos ya las caritas felices.
Claro, pero ¿qué primera experiencia de Montevideo que tuvo?
Una aproximación, por eso le estoy diciendo.
Ah, yo
he vuelto por la puerta grande, volví, amigos.
¿Sabe lo que pasa? Que me imagino
a disfrutar y ser disfrutado.
Me imagino que
no solo eso, sino que además llego y me entero que casó Pedro Castillo,
sí, señor.
Pero
antes, hablamos con Pedro Castillo,
señor,
pero me imagino.
De la llama. Me voy 15 días y cae Pedro, se le da vuelta a la mula, no lo puedo creer, señor. Nunca debía haber ido a ese mundial organizado por esta FIFA corrupta e ineficiente. A diferencia de las anteriores, que no eran.
No.
Ineficientes.
No, quería decirle antes lo de Pedro Castillo, que me imagino que como esa experiencia del usuario horrible que tuvo de llegar a Montevideo fue en el trayecto aeropuerto-casa, me imagino que se le borró todo, se olvidó de toda esa mala experiencia, apenas encontró esa mirada tierna, ese abrazo único en el mundo e indescriptible que es el hipotético y apartamenta, que inmediatamente resetean cualquier mal humor, cualquier mala experiencia que uno pueda tener. Llevan todo
lo que es resetear, a mí me parece horrible. Me parece una experiencia espantosa. Usted me parece que está intentando contarlo como algo lindísimo, y a mí todo lo que sea reset me parece.
Bueno, pero en ese momento borraron.
Dulcificando el reseteo.
Claro, borraron lo que había pasado recién.
De
lo llenaron de una emoción, de esas que no se pueden contar con palabras, Darwin, de esas que son ese abrazo de amor que de uno se olvida todo
si
lo
no
que
no se puede encontrar con palabras, no puedo usarlo en la radio. Si no puedo usarlo en la radio, para mí es una experiencia vacía.
Perfecto. Perfecto.
Que, y me esperaba con un muñeco, me mostraron un muñeco. Hubo un muñeco durante estos 15 días, hubo un muñeco en donde suelo tener mi escritorio, señor.
Ocupando su lugar,
en la silla, sí, en la silla de la computadora, se los mandé, ¿verdad? Un muñeco que tenía un short de los Lakers, uh-huh. Una camiseta, pésimamente vestido el muñeco.
Bueno. No está criticando lo que hicieron con gran cariño, con su tiempo. Ahí hay tiempo, cariño.
No, me parece que pésimamente vestido refiere a que está sintonizado con lo que estaba representando el muñeco, ¿no?
Perfecto, una interpretación.
Pero además lo estoy elogiando, pésimamente vestido. O sea, bien, se tomaron el tiempo de elegir la peor combinación, ¿verdad? Una especie de lo que vendría a ser un bichicome de escritorio, ¿verdad? Bichicome de silla con ruedita. Y entonces era un tenía yo de lo ley que con ropa mía lo hicieron el muñeco, ropa mía y almohadones.
Qué maravilla.
El yo de lo ley que le pusieron una camiseta gris ahí arriba, y un globo con mi cara dibujada, y unos lentes ahí, unos rublos, y un cartel que decía que escribió mi hijo impotente, todo lleno de falta de ortografía, una vergüenza, la verdad. Me da vergüenza, estoy con I latina, puso el burro, es una cosa espantosa, no va a aprender a escribir más este guacho. Y dice, hey, estoy trabajando, ¿quién entró a mi cuarto? Ellos decían el muñeco, y bueno, fue la verdad, no notaron mi ausencia. No, el saludo fue como de quien vuelve de ir al almacén. Porque tenían los muñecos. Básicamente, supongo que entraban y lo saludaban diariamente, o sea, le preguntaba a la madre cómo fue el régimen, pero entré y digo, ah, ¿cómo está? ¿Trajiste algo? Sí, le traje un montón de cosas, todas mal. Mucha ropa, no hay que traer de ropa de guacho. No la aprecian los guachos, ¿no? Me quedaron estupideces más como materiales, ¿entiendes?
Sí, seguro.
Rompan toda la ropa que querían. Mirá, y te traje este vestido, y lo tiraba. Parecían, eran como cheles, enanitos de cheles, ¿no? Una cosa, un fracaso, la verdad, un fracaso. Mi viaje ha sido en vano, señor. No conseguí casi ninguno de mis objetivos y encima voltearon a Pedro Castillo mientras yo no estaba. Solo podía pasar mientras yo no tuviera. ¿Se acuerdan que me había trazado objetivos yo?
Sí.
Evitar el Mundial de 48 equipos, creo que no lo conseguí.
Vamos,
destruir el bar, ¿verdad? Que me iba a pegar al bar y me iba a tirar mayonesa, picantina y mostaza de la pasiva en la cabeza para hacerlo bien uruguayo, para que tuviera una identidad. Y lo sabe, todos los días tenía que hacer un poquito de mostaza porque vio que se seca y ta, pero no se dio. Conocí a Sebastián Marcé, que también todos los días bajaba a las 17 horas a tomar un café ahí, un café que yo dije al aire que iba a estar y nunca apareció, una pena porque yo quería escuchar su parte de la historia. O sea, quería ser como la que hizo, ¿quién fue? Ariel Pereira fue con Amodio.
Puede ser, sí.
Eso,
puede
que ser, lo cité sí. Ahí, ¿entiendes? Dice una carta.
Es cierto, todo, cierto.
Con Amodio,
cierto,
quería ser ella. Quería ser ella. Y incluso si venía de peluca, mejor. Me decía que le agregaba carga periodística. Pero no, nunca apareció, señor. No pude generar, llevar la idea de del equipo de los hinchas del fútbol. Que son los, ¿se acuerda? Armar un equipo para el próximo mundial donde sean jugadores de selecciones que han quedado eliminadas, más brasileños.
Es muy lindo.
Es precioso.
No.
Mucho mejor que Ghana. O sea, que es el equipo más cagón de la historia de los mundiales y que deberían eliminarlo para siempre, sobre todo para proteger a Senegal, ¿verdad? Porque hay muchos que
se confunden, parece.
Exactamente, sí. Y bueno, ofendí.
Eso lo logró, sí.
Che, claro. Yo creo que sí. Lo logro acá, no lo voy a lograr allá. Escúcheme. Con mi mera presencia, no solo a lo de allá, sino a lo de acá, por haber ido y todas las cosas que uno pudo decir y todo, y más la ofensa que genera que por qué mandaron a este tarado al mundial y todo ese tipo de cosas. Ya, así que, olvídese. No, eso me parece que lo conseguí, pero era el único objetivo.
Usted estaba
que
seguro de ese,
sí,
objetivo.
Exactamente.
Era la base. Era.
Correcto, señor.
Iba a jugar a la ofensiva.
Quería que me compraran. ¿Se acuerda que decía que compraba todo lo que se mueve? No paré de moverme. Hacía galopas laterales, todo. Dice todo, vuelta a carnero, rueda de carro, todo. Dice, para que me compraran, no me compró nadie. Nadie me compró, señor.
Ni siquiera
nadie.
Una oferta mísera, nada.
Pero nada. Ni uno de ellos de turbante ahí que andaba en la vuelta me quiso dar nada. Lo único, lo más cercano a hecho que tuve fue uno que cuando terminó el partido contra Portugal posó sus quesos en mi respaldo, señor.
Ajá.
Uno de estos de la túnica blanca, medio de chancleta ahí,
sí.
Terminó un partido, de repente miro por el costado y tenía unos quesos ahí al lado, unos pies descalzos, ¿verdad?
Sí.
Pies descalzos al lado de Chevequé.
Sí,
y le toqué ahí el pulgar, así, el dedo gordo del pie, le toqué y digo,
¿qué onda?
Y ustedes, las rodillas, los escandalizan, nieto, ¿no? Es el letivo que yo le digo. No me entendía nada.
No lo entendió.
Y bueno, así que nada, no conseguí nada, señor. Y encima voltearon a Pedro Castillo.
Sí, tremendo.
Por no hablar de la condena a Cri, ¿no? Que igual era evidente que se venía, pero me hubiera gustado estar acá.
Y
como
no,
cuando uno está presente cuando se muere la madre, ese tipo de cosas, ¿entiendes?
Sí, igual. No, sí,
hay que estar, hay
está
que
bien,
estar.
Está bien.
Es un momento que hay que tratar.
¿sabes? Como cuando se muere la abuela. Hay que estar. Lo importante es no robarla y después estar cuando se muere. Son las dos cosas que uno tiene que hacer. Y que Lionel no ha podido. Y la,
justo no, ninguna de las dos.
Ninguna de las dos. No pudo no robarla y no pudo estar presente cuando se murió. Bueno, a mí me hubiera gustado.
Sigo con, el primer mensaje la cuando se murió fue, acá. Fue un insulto de mis hermanos. Hijo de puta, no estás, ¿no?
No, claro. Estaba en Nigeria.
No, estaba cerca en Latinoamérica, pero no podía volver.
¿Cómo iba a volver? No, ¿cómo iba a gastar plata? Era la misma plata que le había robado, señor, no tiene ningún sentido.
¿La forma de devolvérsela?
Claro, no hay forma ya. Después, yo ya le tengo dicho a mis hijos, después que me mueran no me devuelvan nada. Y así que la verdad que la condenaron a 6 años de prisión, ¿verdad? Sí. Inhabilitación para ejercer cargo público y a encobicharse. Eso me pareció lo más duro.
¿Cómo encobicharse, no?
La condenaron a encobicharse, ya. Está encobichada, no se enteró, se encobichó.
¿Se encobichó Cristina?
Bueno. Sí.
No, se me ha enterado, mire usted.
Sí, un exceso me parece.
No, claro, sí, eso no tiene nada
que
ver.
Sobre todo porque no se le aplica nada de la condena hasta que no quede firme.
Exacto, todo lo otro no lo tiene que cumplir. Es lo mismo, digamos que apela y entonces queda suspendido de facha y se puede presentar en la que viene y ahí gana y tiene fuero y no cumple la primera parte aunque se ratifique segunda instancia y en el peor de los casos tendrá dentro de 8 o 10 años una condena firme por la Corte Suprema que le enviará a prisión domiciliaria, o sea, a la casa que ella elija, señor. En caso de que en esa época no esté en el Parlamento, como Menem. Que estaba ahí, lo tenía enchufado ahí. Por eso le digo que es peor lo del cobicho. O sea, nada, con que haga piedra de 2 días ya es peor la condena de ellos. O sea, eso que el cobicho. Está muy venido menos. Muy venido menos. Pero lo de Castillo me dolió porque todavía teníamos 7 llamas de alpaca.
Claro, para entregar.
Adentro de cajas de oro, señor, para mandarle a todos. Ya le estábamos haciendo una para la Giorgia Meloni. Giorgia, sí.
La ve flojita, chocha.
¿Chocha? No, olvide, che, chocha, se le van a prender fuego a todo. Chocha porque no puede cumplir con nada de lo que prometió.
Claro, es lo que tiene.
Y si cumple con lo que prometió, le van a prender fuego a todo. Igual por el otro lado, ¿entiendes? Entonces, es un destino irreparable. Pero ahora le podemos mandar la llama. Y eso a mí me duele mucho. Porque era una
tradición. Sí, es que era linda esa lista de gente caída antes que Pedro Castillo.
Era linda. Son situaciones institucionales complejas, complicadas.
Bueno, pero miren todos los macacos que cayeron ahí, que hubo que mandar.
Antes que Pedro Castillo, faltaba Julio nomás. Faltaba Julio y creo que ni nada más. Sí. Tocha. Pero bueno, sí, me duele un poquito, ¿verdad? Me duele un poquito. Yo justo, además, me parece que fue porque yo no estaba.
Uh-huh. Bueno.
Me parece que lo voltearon porque yo no estaba. Conmigo acá no pasaba eso.
Uh-huh. Usted era un soporte.
¿Qué? Me parece un poquito más verosímil que lo que dicen que con el maestro Tabaré sí. Clasificado. Sí.
Es una contrafáctica más sólida.
Y tiene mucho más sentido. Tiene mucho más sentido que la estupidez esa que dicen la viuda del maestro Tabaré. O sea, deben estar. O lo que decían nosotros con Brasil no lo comíamos 4. La misma estupidez, pero diferente.
Del otro lado, ¿sabes? Sí.
Y yo acá te digo, conmigo acá no lo volteaban a Pedro. Y lo voltearon. Un poco se autovolteó también.
Yo no sé si no lo iban a voltear igual, pero él le agregó mucho dramatismo a la volteada.
Sí, aceleró un poco el trámite, me parece, señor. Sí. Se autopepasqueó. Y mucho con... yo no sé si se habrá llegado a mandar la llama él mismo, pero capaz que se llegó la llama de él mismo.
Se estaba con la traición, capaz que se la mandó.
Se autoenvió una llama.
Es increíble, se autoenvió una llama.
Mandó el cadete a dar una vuelta y traérsela.
Sí, y estaba rociado de nasta, pa' peor. Tenía un bol de nasta debajo y se autoenvió una llama. Era una cosa espantosa. Yo, hola, soy el cadete con la llama. Se prendió todo fuego. Qué cosa, Pedro. Hizo un intento de autogolpe y... se autogolpeó.
En serio, claro.
En la frente se autogolpeó. Ojo, también hay que ver eso del autogolpe. Para mí exageran los medios occidentales.
Ajá. Bueno, es que la respuesta...
Si declarar el toque de queda, la reorganización judicial absoluta, o sea, desarmar, deshacer todo. Y volver a hacer, resetear, eso como decía
Pasar Lionel,
que está buenísimo eso de resetear. Capaz que no lo planteó tan lindo como usted, Lionel, le faltó alguien que lo ayudara. Disolver el parlamento y gobernar por decreto, ¿es un autogolpe? Bueno, entonces sí. Ahora, si para que sea un autogolpe, también se requiere... sacar a los milicos a la calle al tiempo que se hace todo lo anterior y además se anuncia un orden, un cambio en el orden constitucional, bueno, ahí también fue un autogolpe. Así que, completo.
No, completito, Pedro. Al menos lo de sacar los milicos a la calle no está muy de acuerdo
con él. No lo llegó a sacar.
No.
Solo les dijo, pero los milicos no le hicieron caso.
Claro, los estaba mandando en realidad.
Exacto, él los quiso sacar, los que no quisieron salir con los milicos. Que ese, en definitiva, es el gran cambio que ofrece el siglo XXI. Que es que los milicos no te hacen caso. No te canto a los milicos, no le hacen caso a Bolsonaro, no le hacen caso a Pedro Castillo, no le hacen caso a nadie, señor. Tiene más sentido ir a manifestarse para que los extraterrestres vengan y hagan algún tipo de desmán ahí, como hicieron los bolsonaristas.
Uh-huh. Sí, que iban a los cuarteles a pedir golpe de Estado en masa.
Que estuvieron bien, porque al principio fueron con los milicos, y los milicos ni bola. Que porque es lo que hacen ahora los milicos, ¿eh?
Bueno, pero
venga otro, dale.
Es digamos, una muy buena señal lo que pasó en Perú, como la institucionalidad respondió, recién lo resaltaba Vicky Gadea, pero además, en general en Latinoamérica hemos salido por lo menos de esa situación del siglo XX, que los milicos decían, vengo un ratito a poner orden, ¿no? Por suerte, Darwin, creo que lo está destacando usted.
No sé, lo dejo al libre albedrío.
Perfecto.
Y a la libre interpelación.
Sí,
¿verdad?
Sobre todo.
Yo no bajo línea como usted todo el tiempo. Yo solo describo, ¿verdad?
Ah, pero me parece que.
Eso de bajar línea es suyo.
Pero somos republicanos, bueno. Somos.
Bueno, pero capaz que mire si lo he llamado a los extraterrestres surten efecto y vienen los extraterrestres. Capaz que era mejor los milicos, yo no sé, ¿viste? Ah, y entonces después decir, ¿vieron? Si hubieran agarrado ustedes, no pasaba esto. ¿Qué le dice? Bueno,
si se terminan los políticos, vienen los militares. Si se terminan los militares, vienen los extraterrestres. Esa es la escala de Darwin.
¿Quién sabe? Así lo entendieron los bolsonaristas. Y a mí no me parece una mala inferencia. Es muy bien, los milicos no lo dan bola. ¿A dónde va? Vamos con los marcianos, vamos con los marcianos. Y yo qué sé, capaz agarran viaje, ¿entiendes? No, por ahora no anduvo, pero si después bajan los marcianos. ¿Quién tiene la culpa? Lionel. Que dice esto, que está orgulloso, que
no, orgulloso no, agarra,
no mal, le ¿no? Parece una señal interesante que los militares no se vean tentados en las últimas décadas en América Latina,
digan, con la constitución la todo sin la constitución nada, este señor se fue de la constitución en Perú, que pase también, es que en Argentina con esta crisis institucional, sí. Nadie habla de los militares, uno hablan de una crisis institucional, yo qué sé, si el PRO
¿de qué crisis? ¿De qué?
Bueno, Darwin, entre Cristina, los chats, el cos, yo qué sé, no está muy bien institucionalmente.
No lo entendí todavía lo de los chats.
Bueno, no importa, pero es la connivencia.
No lo pude ver. No puedo absorber todo.
Está bien, Darwin. Perfecto.
24 horas.
Pero todo habla de una institucionalidad, por lo menos en una crisis severa, ¿no? En Argentina. Lo acá también.
Yo no veo ninguna crisis de ninguna institucionalidad.
No veo ahí. Pero nadie en Argentina dice, ojo con. Por suerte.
Ay, lo mismo que. Dice Pablo Dugan, señor, de la institucionalidad uruguaya, que tuvo que destapar el caso Tellano. Usted opina como Valenti. Siempre estuvo más cerca de Valenti de lo que usted creía, ¿eh?
No. Cerca estuvo.
Parece que el caso Tellano ya entró en la etapa de a ver quién opina el bolazo más insustentable.
Y bueno, puede ser. Sí,
y el que prendió el pebetero de los juegos bolasímbicos fue Valenti, ¿verdad? Con el pedido de que el presidente renuncie para. De alguna manera mitigar una crisis institucional. No quiero que Valenti esté cerca de mí si alguna vez tengo una crisis matrimonial. Es impresionante. Tomen este lanzallamas. Un lanzallamas cada uno. Arreglen su crisis. Prefiero resolver mi crisis matrimonial charlando con el presidente del club de swingers de Sauce que con Valenti. Ni hablar de una crisis existencial.
No, claro.
Si yo voy a tener una crisis existencial, al último que llamo a Valenti, prefiero preguntarle a Horacio Quiroga cómo le parecería que debo proceder para mitigar la crisis existencial. Disculpa, Horacio, ¿te puedo pedir un consejo? Ando con una crisis ahí, medio existencial, como que no sé para dónde voy, todo, estoy medio angustiado. No deje de hacer lo que estás haciendo, sí, estoy limpiando la escopeta nomás, no pasa nada. Escuchá, ¿y vos qué pensás? Y la verdad, lo prefiero. Me parece que me va a dar una solución mucho más amigable para contigo, viejo, de lo que me puede llegar a dar Valenti. Pero bueno, ya aparece Heber, por ejemplo, apareció Heber diciendo que debería ser un mérito del gobierno y del señor presidente el caso Tellano.
Sí. Chévere tiene el camino de Castillo, nada más que no se auto, ¿no? Se auto golpea todo el tiempo, ¿no?
Hecho del autoflagelo.
Tiene cosas
se auto golpea, pide que lo saquen, pero bueno, no lo van a sacar.
No, si fuera de Opus hubiera juntado más hipermilla. Que el señor
los puntos de autoflagelo público valen el doble.
Sí, claro, vamos a decir, venía que iba a Balaguer. Estaba escribiendo a Balaguer y Ever juntando hipermilla. Tiene para ir, pero escúcheme, al paraíso del Opus, ida y vuelta 6-7 veces, señor, después en el más allá. Todas las hipermillas que juntó. Impresionante, una cosa de loco lo que se autoflagela. Pero esto es buenísimo, me parece que es un mérito de él. Eso, es un mérito de llegar a decir que es un mérito del gobierno y del señor presidente poner un tránfuga y no darse cuenta durante 2 años que le estaba haciendo cualquier tipo de caldo ahí adentro, no darse cuenta en el, digamos, en el caso de, para mí el peor de los casos, ¿verdad? Pero hay gente que dice, ¿cómo no iba a saber? Bueno, ¿por qué lo defende? Eso es lo que le respondo yo a la gente que dice, ¿cómo iba a saber? Para mí no hay peor, pero no hay peor caso que este del no sabía nada, señor, no sabía nada. Entonces, te recibiste de banana. Te van a condecorar, te van a dar el título honorario de banana.
La banana Ecuador. De honor, claro.
Sí, claro, en la Embajada de Ecuador, el que le dieron a Sánchez. Te pasás 2 años dentro de la Embajada de Ecuador y te dan el título honorífico de banana del siglo XXI. Sos el idiota más grande que pueda haber. Muy bien. Y es increíble que hay gente que no le crea. Y hay gente que está en contra del presidente. Es una maravilla. Sí. No le creo que es tan banana. No le creo. No te creo nada que sos un banana, ¿sabes? Bueno, pero no lo despiertas así.
Pero es tan increíble, Darwin, como que esa es la hipótesis del presidente y su entorno.
Claro.
La más dañina según su lectura.
La madalena, claro, lógico, exacto, sí. Capaz que es toda una jugada de la agencia de publicidad invisible.
Qué jugada.
Para que la gente no crea
a ocho bandas.
Y lo defienda sin saber, ¿verdad? Claro. Ya que él no se puede defender. Pero bueno, acá salió Ever para defenderlo por el otro lado. Es espectacular. Es espectacular. Es un mérito. Es un mérito. El tránfuga que puso ahí, 2 años lo tuvo, 2 años y medio. Qué impresionante lo que consiguió. Y dice que por eso que debería ser un mérito del gobierno, de la policía, que actuó para desmantelar una organización que actuaba desde el 2013. Y mire cómo actuó, qué bien. Actuó otro que no le voy a pedir jamás que vengan a fumigar mi casa, por ejemplo, porque primero me matan a mí y después eliminan a la plaga que esté acá. Es una forma muy rara de eliminar una plaga, digamos. Es atándose un cinturón de dinamita y abrazándose a la plaga. Bueno, qué raro, qué forma extraña que tienen. Creo que ha habido un gran ataque al presidente en todo esto, gratuito. Sí, sí, claro, de él mismo. Y no fue gratuito, pagó por ese ataque. O sea, bueno, vamos estuvo pagando 2 años y medio.
Pues, vamos a partir del medio, Darwin, ¿le parece?
Sí. ¿Por qué se quiere llevar el tema a otro lado cuando desde el 2003 existe una organización que no fue perseguida por las anteriores autoridades? Y que esta no solo lo persiguió, sino que se lo ató a la cintura, ¿verdad? No solo lo persiguió, sino que lo puso en un sidecar. Eso. Es descubrir una situación. Muy bien. Y después está Bellossi, que dijo, yo no creo que nadie... no creo que nadie supiera. Mire, está está con la teoría esta de que no, que está tratando de defender. Eso es lo que hablábamos hoy. No hay nadie que haya hecho un peor trabajo para defenderse que el propio presidente, diciendo que no sabía nada. Uh-huh. Alguien tiene que pagar las culpas, dijo. Uh-huh. Algo el presidente va a tener que hacer. Alguien tiene que hacerse el cargo. Bueno, está muy específico. Eso sí, mejor vamos a hablar del medio. Porque no...
Tanta especificidad abruma.
Sí, es abrumador. Así que vamos a descansar con estos hermosos consejos comerciales. Y después venimos desde esta corresponsalía exclusiva de la vida de mierda a la que está retornando quien les habla, amigos.
Ahí venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Se viene la Navidad y el mejor regalo para Darwin es no tener que salir de compras. Aprovecha hasta 40% de descuento, 15% extra con Scotia Bank y 0% de caos. Felices compras navideñas. Les deseamos desde Mercado Libre.
Darwin, ahí estamos, continuamos desde aquí de Montevideo, ya de regreso con su columna habitual.
Sí, exactamente, señor, para el desánimo de todos, fundamentalmente yo, pero también el resto, ¿no? ¿Cómo anduvo don Diego? Notable.
La verdad,
don Diego,
Diego, ¿qué decir de una persona que logró un movimiento ciudadano que incluso se apersonó en la radio y puso cartelería en la puerta de la radio? Lo sorprendió a Ricardo en la madrugada un cartel que decía, yo elijo ir.
Elijo ir. Hashtag
bueno,
elijo
en el
ir.
Real, bueno, hashtag todo el tiempo. Don Diego hashtag. También me criticó. Nunca lo pude asumir el hashtag, no. Pero bueno, lo cierto es que don Diego convocó a la gente a ir a por la FIFA o por alguien o ir.
Dar el primer
y
paso.
Se sintió robado y logró que la... Está bien, lo virtual, cientos de WhatsApp, pero alguien o alguienes llegaron a poner...
¿Hizo de doping?
No creo.
Nunca hicimos un trending doping. Somos vírgenes de trending doping.
Puede ser, Darwin, puede ser.
Ni este diciembre, papá, que estamos en pleno este diciembre, papá, señor.
Bueno, pensé que usted...
¡La verruga que se cachó con el dique este diciembre, papá!
¿Qué
fue? ¿Qué inauguración?
No, no, el dique flotante es tremendo.
Tremendo, señor. Yo solo vi el video, no entendí nada de lo que...
No, yo entendí bien cómo puede pasar eso.
Es un dique flotante...
Sí, que se hunde, entiendo, pero no entiendo bien.
Se hunde y se levanta para dejar barcos en el aire, para hacerle mantenimiento, para arreglarlos. Algo falló.
Algo pasó.
Y bueno, se fue para abajo.
Y se cayó una grúa,
señor,
entonces.
Señor, funcionó todo a la perfección para el mes en la época.
Este es diciembre.
Exactamente, en la que nos encontramos, mijo. Esto es una cosa que solo puede pasar en este diciembre, papá. Impresionante, señor. Bueno, me gustó entonces mucho, quiero destacar el discurso de Castillo, porque quizás nadie, cuando dicen atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país. Eso me gustó mucho, señor, que dice todo eso. Está bueno eso. Voy a establecer un... porque es un autogolpe pedido al público, ¿entiendes? No es cualquier tipo de autogolpe, es un autogolpe pedido al público. Nuevas funciones, nuevos autogolpes a pedido del público. Establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia. Como siempre le explicamos a los niños, ¿verdad? Si van a hacer un gobierno de excepción, por fuera de la Constitución, por fuera del Estado de Derecho y de la democracia, que sea siempre para proteger el Estado de Derecho, la democracia y la Constitución, ¿verdad?
Está en la etapa del libro de los
Exactamente, está en la etapa del libro llamado Constitución, justamente. A veces la única manera de proteger las instituciones es sentarse arriba de ellas hasta asfixiarlas, niño. Esto no vale con su hermanito menor.
No.
También eso lo aclaramos siempre a los niños.
Que no, ¿verdad? Se llama instituciones.
No se llama instituciones. Si los padres de usted le pusieron instituciones a su hermanito menor, bueno, culpa de ellos, no culpa suya. Usted se le puede posar arriba y asfixiarlo, tranquilamente, ¿verdad? Y dice que el presidente del Tribunal Constitucional de Perú, Francisco Morales, ahora todos salen a pegarle a Castillo, sí, ¿verdad? Porque
sí,
es grande.
Sí, le quedó uno.
Claro, exactamente, está. Y dice que, al señalar que anteayer, dice, se ha dado un golpe de Estado al mejor estilo siglo XX. Eso es lo que les molesta. El siglo XX les molesta. Eso es lo que les duele, el siglo XX, les duele el mail. Les duele el Explorer, les duele el CD, por eso no prosperó el plan de Julio Ríos y del Campo para quedarse con la AUF, por el CD, porque llevó las pruebas en los CDs, señor, acá traigo los CDs, ¿se acuerda?
Sí, sí.
Y como les duele el siglo XX, evidentemente les duele, es eso lo que no le ha permitido prosperar a Castillo. Y se ha tenido que ir a México, que es un lugar en donde ir a resguardarse del siglo XXI. Es eso, Rusia.
Intentó irse a México.
Intentó irse, no se pudo ir.
Pero, no.
Eso es lo que le duele. Eso le duele los tanques rusos. Le duele el siglo XX, señor. Le duele la llama de alpaca dentro de una caja bordada por cholas tejedoras que usan chancletas Riff en lugar de Sarcros o Javaianas, ¿verdad? El siglo XX les duele. Eso es lo que les duele, ¿está? Que quede bien claro, señor. Y bueno, y dice que... ¿cómo anda? ¿Cómo viene la Dina?
Boluarte, sí. La nueva presidenta.
María, bueno, Boluarte, no, aterrizando. Boluarte, sí.
Dina, bueno, Boludearte.
En las primeras horas entré a un medio que tenía tres veces escrito el apellido de tres maneras distintas. No se había estabilizado todavía.
¿Y ya le hicieron un juicio o no? ¿O todavía no?
No, todavía está con la luna de miel.
Por incapacidad moral lo destituyeron a Pedro Castillo.
Incapacidad moral permanente.
pero eso, ¿qué es eso? ¿Te pueden echar del laburo por eso?
Supongo.
¿Sí? Por incapacidad.
Tiene que estar como previsto en la normativa, como causal justificada de despido. En realidad, echarte pueden echar en cualquier momento.
Bueno, y Uruguay, la Cancillería Uruguaya, en pleno de diciembre, papá, sacó el comunicado preseteado, ¿verdad? Para crisis institucionales, por default. El gobierno de la República de Uruguay hace un llamado a respetar la situación democrática y condena enérgicamente cualquier intento de quebrantar el orden constitucional vigente del hermano país. Esto sirve...
No importa cuando leas esto.
No, exactamente, sirve para Irán, incluso también. El hermano país sirve para todo, sirve para Yemen, perfectamente. El Uruguay confía en un pronto y normal funcionamiento de las instituciones republicanas de gobierno. Elige creer, el Uruguay elige creer, ¿verdad? Así que, bueno, felicitaciones al pueblo peruano por haber votado a una mujer y dar este paso histórico de igualdad de género. Eso también.
Bueno, votaron a una mujer, ¿por qué?
La votaron, malo bien, la votaron, claro, exactamente. Hubieran votado una llama igual, Porque, no porque sea mujer y no porque sea electorado peruano, sino porque es así como se vota, señor. Uno se vota al presidente con lo que venga. Bueno, bien, una llama, dale con la llama, ¿entiendes? Y bueno, y seguir los pasos del pueblo hermano de Bolivia, ¿verdad? Que ya supo votar a una mujer y ya supo
apresarla también, ¿no?
Exacto, señor. Sí. De la misma manera que el pueblo.
No, a esa no la votó nadie.
¿Cómo no? Sí, la habían votado, ¿no? Y que llegó al Parlamento, que por un sorteo llegó al Parlamento.
Bueno.
No, pero era votada.
No, al Parlamento llegó con votos. Después a la presidencia llegó.
Votarla la habían votado. Sí. No la habían votado para presidenta, pero la habían votado a Yanine.
Sí. No, la votó el pueblo y Dios la guió a la presidencia.
Y llegó con una Biblia de 80 kilos.
Sí, pero la guió igual de un lugar muy cercano, la guió del Parlamento. La parte más difícil es llegar hasta el Parlamento. Ahí te guío yo, que me pierdo en la vuelta a la manzana, me pierdo llegando a 21 de septiembre. ¡Que lo quiero de mentero que hay una rebelión en Little Salami!
¡Sí, señor! ¡Eso pasó!
¡Todo eso! Señor, me voy 15 días.
No, lo de Cris, lo de Pedro, lo de la rebelión a su alrededor, bueno, es alrededor
de
su hogar.
Del otro lado de la calle.
Es tremendo todo lo que ha pasado.
Impresionante, ¿no? Sí. Y la primera mujer que llega votada a la presidencia de Perú y hermanándose con el pueblo boliviano, somos los únicos que no tuvimos una mujer a esta altura.
Y sí,
¿es presidenta de la región?
Ecuador está en la lista, creo.
Venezuela, Maduro sale menos que yo, pero algo de haber agarrado la Delcy unos días por lo menos, ¿no? Pero ahí estaríamos el domingo que
con pero Ecuador, Venezuela, Colombia no, me parece.
Ecuador, Venezuela, Colombia no.
Ahí no tenemos.
Paraguay seguro que no,
mitad y mitad debe andar en la.
Tranquilo. No, me asusté porque digo, Bolivia ya metió todo. Yo ya le dije, para mí tenemos que saltear esa etapa y derecho al trans.
Está bien.
Derecho
primer
al trans.
Presidente
claro,
trans.
Si Uruguay siempre estuvo a la vanguardia en determinadas cosas, vamos a vanguardear.
Y ahí sí vienen las maestras, viene todo, señor.
No es genial, Darwin, no es porque...
No, una presidenta trans, maestras trans.
No, no tiene sentido.
No despegamos del pelotón. No es lineal, no, es como circular, no sé, es un quilombo de eso, yo no entiendo nada. Lineal no es. Si lineal no se entiende.
No, pero no porque no tiene que tener dentro de sus propuestas a una persona trans que haya más trans en tal lado, ¿no?
Sí. Maestrans, señor, no más trans, el programa se llama Maestrans, sí, exactamente, señor, vamos a arreglar la educación, vamos a enderezar la educación, por al final, lo que se necesita, señor, a los la transponchación no es suficiente, la transponchación que está haciendo Robert Silva no es suficiente.
Es un primer paso.
Exacto, hay que, con el atributo hay que meterla para adentro.
Bueno.
Para poder cambiar.
Ahí quedamos atrás, tiene razón.
Sí, y dice que, que dijo la pavada esta de que alguien, habla como los guachos ahora, alguien que se haga cargo de esto, no sé qué. Después dijo, habló de la cumbre del Mercosur y estuvo un poquito más acertado, señor. Uh-huh. Dijo que la cumbre de Mercosur se realizó el miércoles, parecía una reunión de ediles.
Y le está diciendo un intendente.
¡Ah, qué fuerte, qué duro con los ediles! ¡Qué lindo que el intendente! Me encanta cuando... es como escuchar a Gorsi hablar mal de todos los empleados de la 890. ¡Me encanta esto, señor! ¡Me parece buenísimo! Lo que hace es un buen gerente, hace eso. Estos son todos unos incapaces.
Pero le tienen que votar cosas los ediles a veces.
Sí, se lo vi demasiado dialogado en público. Yo creo que ahí no le gustó la hora de los deportes del del Mercosur.
Sí, señor. Le dice a un periodista, creo, pero me resulta interesante porque había visto la no se me había ocurrido por ese lado, ¿no? Porque tampoco tuve mucho en conversaciones o en discusiones de ediles, pero es cierto que por un momento eso que hacen de Luis, yo te digo, no sé cuánto, que hace Alberto y cómo se venían hablando sin nada negociado ni hablado, yo no sé si los ediles son así, porque es medio despectivo con los ediles.
A mí es más como una
mucha realidad distinta, ¿no?
Para mí es como una reunión de socios del Club Remero de Mercedes.
Bueno, ya. Algo así, claro. Dijimos, mira cómo está. Y discutía, para mí el mundo está así, para mí está así.
Me llamó la atención, dice, yo fui edil. O sea, yo fui esa porquería, ¿no? Lo dice él. Y al rato parecía que los presidenciales... ya empieza a hablar como edil, ¿no? Sí. Él dice, yo fui edil y ya se le mete el edil adentro y habla de una manera incomprensible. Parecía que los presidenciales se habían convertido en ediles contestándose unos con otros ahí. No daba.
¿Qué pasa? Él está como en las redes con los gurises.
No, está en Instagram. Está buscando live, eso es increíble.
Bueno, y capaz que...
Bueno, sí.
Es un proyecto de competidor por la candidatura, ojo.
¿Con la candidatura de qué?
¿Del Partido Nacional, a la presidencia?
Pues yo sí.
No, es que lo que pasa es que no hay ningún... por ahora ninguno con alto perfil no lacayista, y Bezosi sería uno, porque es del espectro de lo que queda de Alianza Nacional, o lo que quedaba, yo no sé dónde se ubica ahora Bezosi exactamente.
Es del espectro de inmaduros. ¿Cómo va a terminar? No daba. ¿Cómo va a terminar? No daba.
Y bueno, pero capaz que está,
Y si fue el recital de la vela después, que sí. no daba, ¿quién no daba? Bueno, vamos a la no daba para seguirlo.
Y no daba para volver 11 y media, ayer tuvimos...
El lunes, igual me gustaría hablar de la discusión del VAR y el zaguero que la toca con la mano.
Sí.
Que no sé si está toda mal o yo leí cualquier cosa porque estoy todo tocado.
Bueno, tiene tiempo hasta el lunes. Igual tiene columna deportiva, 11:30, el canciller regresó y ayer estuvo con su análisis de la situación, de la actuación de Uruguay.
Se explayó, de la continuidad o no
de la continuidad o no de Alonso, se explayó, usó el tiempo que tiene por fuera de la deportiva.
¿Y qué hizo? ¿Me dio la razón? Eso es lo único que me importa.
¿Dijo
que yo tenía razón?
No habló de usted.
No hizo alusión ninguna.
¿Cómo voy a hacer los comentarios sin hablar de mí?
Ninguna alusión hizo a lo que usted ha dicho, pensado.
Reclámele ahora, en un ratito.
Sí nos contó mucho acerca de su intensa actividad laboral en Qatar, que apenas pudo conocer en las últimas horas algo de Qatar, porque estuvo bajo la presión, el yugo laboral, 24-7. Usted lo vio eso, no se lo contó nadie.
Sí, brutal. Recibieron una carta de apoyo de los que se disfrazan de mascota en el Disney World.
El ala dura del cine.
El Disney World de Shanghái, además. No el de Orlando, que tiene un montón de derechos. El de Shanghái, señor. Recibieron una carta de apoyo.
Usted está peor de mí, que está mucho peor que nosotros.
Sí, espectacular.
Tremendo. No, bueno, va a estar pronto, 11:30 aquí junto a usted. Tienen columna deportiva. Cierran la semana previo a Argentina y Brasil, que se juegan
cuando
en...
cuando lo vi por primera vez estaba todo tocado, andaba de traje y champion de blanco como Alonso, un ridículo. Fantoso.
Ya venimos 11:30.
No toquen nada.